Bienvenido al podcast de Nissan España. Avanza junto a nosotros hacia un futuro electrificado. Acompáñanos a este emocionante reto tecnológico donde Nissan es pionera y líder en electrificación. Acomódate para disfrutar de este apasionante viaje donde conoceremos las tecnologías que van a revolucionar el mundo del automóvil. ¿Preparado? Comenzamos.
Bienvenidos a los podcasts de Nissan España. Hoy vamos a hablar sobre la conducción autónoma, sus niveles y su tecnología. Me acompaña José Lagunar, experto en seguridad vial. Bienvenido, José.
Muy buenas, Antonio.
Me acompaña Álvaro Sauras, periodista de la revista Autofácil y Evo.
Muy buenas a todos.
Y yo soy Antonio R. Vaquerizo, director del programa radiofónico de Auto FM. Pero antes de nada, vamos a definir qué es un coche 100% autónomo, porque hay gente que a lo mejor está un poco perdida, no sé si por algunas publicaciones, no sé si por algunas películas de Hollywood, pero vamos a indagar lo que es un coche 100% autónomo. Un vehículo preparado para conducción totalmente autónoma. Es aquel que es capaz de guiarse por sí mismo, sin intervención humana. Digamos que esa es una de las premisas principales. No solamente está previsto de tecnología que pueda funcionar en vías comunes, en carreteras, sino también fuera de las carreteras, en caminos, incluso en pleno campo. Y sobre todo lo que hay que hacer, sobre todo lo que hay que incidir es que tenemos que poner un destino. No va a ir libre, no va a decir, date una vuelta. Tenemos que poner un destino y él nos tendrá que guiar, por supuesto, siempre con la máxima calidad, evitando cualquier percance y accidente. Y, por supuesto, respetando las normas y las reglas de circulación establecidas, tanto en la vía como en la región país donde se mueva. Más o menos, esta sería la definición, ¿no, Álvaro?
Esa sería básicamente la definición de un coche autónomo de nivel 5. Un coche capaz de resolver todos los desafíos que se le planteen en la circulación y de moverse sin tener ninguna clase de responsable dentro o conectado con el coche.
Cuando hablamos de un vehículo 100% autónomo, hay gente que se piensa que a lo mejor estamos hablando de algo muy, 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 muy lejano, pero la tecnología ha avanzado muchísimo.
Esto de la conducción autónoma está progresando y he mencionado antes que existe un nivel 5 y eso es porque existen los niveles inferiores. Actualmente, digamos, podríamos decir que estamos a medio camino hacia la conducción autónoma. En Alemania ya permiten tener conducción autónoma de nivel 3, que es lo que conocemos como conducción autónoma condicionada. Y eso significa que el conductor que tiene que estar presente puede desatender la conducción durante ciertos momentos si se dan las condiciones adecuadas. Estas condiciones en estos momentos por legislación son que estemos conduciendo por una autopista que esté homologada para conducción autónoma. Y eso significa que es una autopista que, por ejemplo, no tenga cruces a nivel. Es algo que en Europa no tiene sentido, pero en Estados Unidos sí que es posible realizar giros a izquierda y derecha en algunas autopistas, ¿vale? La autopista tiene que estar homologada, la velocidad tiene que ser inferior a 60 km por hora y tenemos que estar circulando en retención. Eso significa que los sensores del coche tienen que estar detectando al coche precedente y también que delante del coche precedente hay otros coches que están circulando a 60 km por hora. Para evitar que el coche autónomo se ponga, por ejemplo, a seguir a un coche averiado que puede tener un comportamiento errático o imprevisible. Y la limitación de los 60 km por hora que tenemos actualmente, como digo, en Alemania, pero esto se va a extender relativamente rápido al resto de Europa, es que es la máxima velocidad a la que los sistemas, los sensores que incorporan este tipo de coches, que básicamente es una cámara, un radar y un lidar, es decir, un radar láser, son capaces de detener el vehículo con seguridad si pasa algo. Es decir, a 60 kilómetros por hora, actualmente la tecnología permite garantizar que el vehículo no va a chocar contra nada, porque va a ser capaz de detenerse antes de llegar al obstáculo, cualquiera que sea el obstáculo. Lo cual no quiere decir que se detenga de forma confortable o de forma que los pasajeros sepan que se va a realizar un frenazo, pero lo que sí que es importante es que durante la conducción de nivel 3 el fabricante es el responsable de todo lo que ocurra y obviamente es imprescindible que pueda garantizar que no se va a producir una colisión. Puede que el sistema no sea muy confortable, pero el sistema va a frenar siempre antes y con suficiente intensidad como para que el coche no choque contra nada.
Como has dicho, ese es el nivel 3. La mayoría de coches que hay ahora mismo en el mercado creo que están o en el nivel 0, o en el 1, o en el 2. Si nos explicas esas pequeñas diferencias, yo creo que nuestros oyentes lo van a entender muchísimo mejor.
Vale, pues nivel 0 es un coche que no puede realizar ningún tipo de asistencia a la conducción. Es decir, que no tiene control ni longitudinal ni transversal sobre su movimiento. Nivel 1 es un coche que tiene o control longitudinal o control transversal sobre su movimiento hasta cierto punto. Ejemplo para entender esta cosa tan rara de longitudinal o transversal. Un coche con control de crucero adaptativo tiene control longitudinal. Acelera o frena en función de la velocidad programada y el coche que hay delante. Un coche con mantenimiento automático de carril tiene control transversal. Es capaz de seguir las líneas de carril siempre dentro de cierto orden, de ciertos parámetros. Un coche autónomo de nivel 2 es aquel que tiene cierto control tanto longitudinal como transversal. Es decir, combina el control de crucero adaptativo con el mantenimiento de carril. En estos coches nosotros no estamos autorizados ni a desatender la conducción ni a quitar las manos del volante. Y de hecho siempre somos responsables de todo lo que ocurra con el coche. Pero cuando activamos esos dos sistemas, el coche podríamos decir, entre grandes comillas, que prácticamente conduce solo.
Y ahora hay mucha gente que nos estará preguntando, ¿pero hay ventaja? ¿Hay ventaja de esta conducción autónoma si lo comparamos con la conducción tradicional? Yo creo que hay unas cuantas, José.
A ver, la más evidente yo creo que es que supuestamente y en un aspecto teórico e idílico va a reducir a cero los accidentes de tráfico y por lo tanto los fallecidos en accidente de tráfico. Esa es la que me parece que es la más evidente, pero seguro que Álvaro nos puede dar algunas pinceladas de cositas o de otros aportes que va a hacer ese coche autónomo.
A ver, en el caso del nivel 2, desde luego se reduce muchísimo la fatiga al volante y se reduce muchísimo los errores de conducción, porque los sistemas autónomos, a diferencia de las personas que conducen, están el 100% del tiempo pendientes de la conducción. En un entorno como son los interiores de los coches, en los cuales cada vez hay más pantallas, yo creo que está claro que los niveles 2 de conducción autónoma van a hacer que conducir por autopistas sea sensiblemente más seguro. En cuanto al nivel 3 de conducción autónoma, estamos hablando de que vamos a desocupar al conductor de la conducción en determinadas circunstancias. Y eso significa no solo que el coche, por supuesto, va a ser seguro, porque como ya digo, en un nivel 3, cuando se activa, es el fabricante el que está asumiendo la responsabilidad de lo que ocurra. Pero es que además el conductor va a tener mucho más tiempo libre y se va a poder dedicar, pues, por ejemplo, a trabajar o a disfrutar de su tiempo, o por qué no, a realizar compras mientras conduce.
También en concepto se mejoraría el tráfico y con ello se va a reducir los atascos. Si con ello reducimos atascos, sobre el papel también, pues se va a reducir las emisiones de contaminación. La verdad es que pinta muy bien, por lo menos sobre el papel, la conducción autónoma.
Si llegamos pronto al nivel 5 de conducción autónoma.
Sí, evidentemente. Una vez que llegas a nivel 5 o incluso un nivel 4 podría ser la conducción en una autopista homologada y solamente dentro de esa autopista homologada. Si consiguieras llegar a ese nivel 4 en autopista o si consiguieras llegar a un nivel 5 y consiguieras suprimir al resto de los conductores convencionales en ese entorno de nivel 4, probablemente podrías hacer carriles más estrechos, tener distancias de seguridad más cortas y tener cambios de carril mucho más fluidos porque los coches se comunicarían entre ellos. Eso permitiría incrementar la capacidad de la vía y seguramente permitiría paliar el nivel de atascos o por lo menos incrementar las velocidades medias.
Y luego un aspecto también muy importante es también que ayudaría esta tecnología a los conductores inseguros y a las personas de edad avanzada, porque queramos o no, es una realidad en Europa que su población está envejeciendo.
Esto democratizaría la movilidad y la extendería a aquellas personas que no están en condiciones de conducir, y no estoy pensando solamente en mayores, por ejemplo, sino estoy pensando también en invidentes o en personas que sencillamente no quieren conducir. Lo que sí creo que convendría señalar sobre el nivel 5, y esto es una pequeña hipótesis personal, pero sí creo que va a acabar ocurriendo, es que los niveles 5 van a ser capaces de gestionar todo el tráfico en todas las circunstancias, pero no van a ser capaces de gestionar cualquier riesgo. Y me explico. Es posible que un nivel 5 en un ceda el paso se quede bloqueado. Si el ceda el paso es muy complicado. Creo que en esas circunstancias va a hacer falta todavía derivar el control del vehículo puntualmente a un ser humano que esté en un centro de control y se conecte con el vehículo con 5G para que tome una decisión que los ordenador no va a ver del todo clara porque va a haber que asumir un pequeño riesgo.
Muy importante ese detalle, ese matiz, porque claro, la computadora, si quiere asumir cero riesgo, lo va a tener fácil. No se mueve el coche y así asume nivel de riesgo cero. Y ese detalle del ceda al paso que has puesto, Álvaro, te agradezco que lo hayas hecho porque me parece muy gráfico, muy sencillo. Siempre te vamos a tener que asumir un pequeño riesgo y si eso no es capaz de programarlo quien ha fabricado el coche, pues como dices, un momento puntual que haya una conexión con una centralita va a ser clave para que no se paren todos los coches de la ciudad.
Si hay una contradicción, por ejemplo, entre señales de tráfico, una dice que puedes avanzar y al lado hay un prohibido, que es algo que puede ocurrir perfectamente, va a hacer falta que alguien capacitado para asumir el riesgo intervenga. Y ese alguien va a ser un operador especializado que se va a conectar con el coche, va a echar un vistazo a lo que ven las cámaras y como va a estar autorizado para asumir ese riesgo, lo va a asumir y va a conseguir desbloquear la situación.
Está claro que va a ser ventajoso para el envejecimiento de las sociedades que estamos padeciendo aquí en Europa, pero también hay inconvenientes. Sin ir mucho más lejos, lo que posiblemente nos estemos acercando a esta conversación que tiene José y Álvaro en este momento. El marco legal. En caso de accidente, ¿quién tendría la culpa? ¿La máquina o el hombre?
Bueno, en caso de accidente, si es culpa de la máquina, la máquina va a ser la culpable de lo que ha ocurrido. En cualquier caso, yo creo que esa discusión es una falacia y me explico. ¿Sí? Los seguros existen para cubrir riesgos, ¿de acuerdo? La conducción autónoma va a ser increíblemente más segura que la conducción convencional. Entonces, los seguros no van a tener ningún inconveniente en asumir el pago derivado de esos riesgos, porque en realidad el saldo total de daños que van a tener que cubrir va a ser sensiblemente más bajo.
Lo que sí se va a necesitar es un marco legal diferente al que hay actualmente. Van a tener que evolucionar para que esos seguros puedan cubrir esos riesgos, van a tener que quedar totalmente legislados, con lo cual yo creo que falta más parte de legislación, sobre todo en Europa, que parte tecnológica. Evidentemente faltan de las dos, pero va a haber que hacer un marco legislativo nuevo. Para, evidentemente, como decía Álvaro, está claro que si conduce la máquina es la máquina, si conduce la persona es la persona, pero es que ahora mismo la legislación europea no contempla que no conduzca una persona, con lo cual ahí hace falta un salto de los políticos hacia adelante para legislar esto.
Absolutamente. Estamos a un tris de que económicamente sea viable una conducción autónoma de nivel 4, por ejemplo, en el sentido de coger un camión, dejarlo a la entrada de una autopista y recogerlo a la salida de la autopista 300 o 600 kilómetros después. El sistema de conducción autónoma te va a costar 150.000, 200.000 euros, pero te vas a ahorrar un montón de horas de conducción. Sin embargo, de aquí a que los políticos se pongan de acuerdo para conseguir que ese sistema, que objetivamente va a ser más seguro que tener a un conductor convencional capaz de dormirse, de enloquecer o de equivocarse al volante, van a tener que pasar años y años y años. No sé cuántos.
Hasta que llegue la conducción 100% autónoma va a pasar tiempo, pero también tiene que evolucionar las tecnologías.
Totalmente. Además, hay otra cosa que hay que tener en cuenta sobre los coches autónomos en cualquier nivel a partir del nivel 3. Lo van a grabar absolutamente todo. Eso significa que la responsabilidad en caso de accidente se va a dirimir de una forma muy sencilla. También hay que tener en cuenta que el hecho de que un coche autónomo sea autónomo no significa que pueda evitar que se colisione contra él. No puede evitar cualquier accidente. Lo que sí podemos estar seguros razonablemente es de que va a evitar ser el culpable de cualquier accidente.
Aprovechando que tenemos a Álvaro, un repaso corto de los niveles. Nivel 0, hemos dicho.
Un coche de 1980, 1990, en el que como mucho contemos con un control de crucero en el que tú programas una velocidad, pero no cuenta con ningún tipo de sensor para ver qué hay delante y ajustarla frenando.
Nivel 1.
Un coche de hace unos 5 años, de entre 5 y 10 años, de los que incorporaban control de crucero adaptativo mediante radar, en el que tú le pedías al sistema que controlase la velocidad, viendo los coches que se mueven por delante, pero además se trata de un sistema que tiene una intervención bastante limitada, por ejemplo, en el sentido de la aceleración máxima que puede proporcionar.
Nivel 2.
El sistema de nivel 1 de control crucero adaptativo, pero al que añadimos también mantenimiento de carril. Y de nuevo, dentro de ciertas condiciones, el coche es capaz de tomar tanto el control del acelerador como del freno, como del volante. Es decir, tiene control longitudinal y lateral, pero solo siempre dentro de cierto orden y en cualquier caso el conductor es siempre el responsable de la conducción y la ley establece que hay que poner sensores que detecten la presencia de las manos en el volante para asegurarse de que esto es así.
Nivel 3.
Un coche que en determinadas circunstancias, y podemos poner como ejemplo la que ya se está verificando en Alemania, es decir, conducción en retención en una autopista homologada a menos de 60 km por hora, como digo, en esas circunstancias el conductor pulsa un botón y temporalmente deja de ser el responsable de la conducción, pero tiene que estar siempre disponible para hacerse cargo de la conducción en un plazo razonable, como por ejemplo de unos 10 segundos si el sistema nota que las condiciones se han dejado de cumplir o que está ocurriendo algo que no controla.
Nivel 4.
El conductor puede llegar a una situación en la que se baja del coche, pulsa un botón y el coche entra en esa situación perfectamente definida y es capaz de resolver todos los desafíos que se encuentre, como por ejemplo aparcar en un parking o como por ejemplo circular dentro de un entorno controlado como puede ser una autopista, entrar en una autopista y salir de la autopista, sin que haya un conductor en el interior, porque sabemos que el coche en ese entorno es capaz de gestionar cualquier desafío que se encuentre.
¿Y nivel 5?
Nivel 5 es un robotaxi, es sencillamente un aparato que pones en la calle y sin necesidad de llevar nadie dentro, que se haga responsable de absolutamente nada, es capaz de ir del punto A al punto B, resolviendo todos los incidentes imaginables que se encuentren entre el punto A y el punto B.
Muchísimas gracias, Álvaro Sauras, que nos has acercado toda esa tecnología que está ya entre nosotros y que va a llegar del coche autónomo.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a los oyentes.
Después de escuchar a Álvaro Sauras, tenemos más claro lo que es la conducción autónoma, sus niveles y sus ventajas. En la conducción autónoma, Nissan tiene mucho que decir. En el nuevo crossover 100% eléctrico que recientemente va a llegar al mercado, el Nissan Ariya equipa un sistema conocido como ProPilot, ya utilizado en el Leaf, que es capaz de seguir la carretera adaptándose a la velocidad reglamentaria y manteniendo la distancia con el vehículo que le precede.
Y una cosa, Antonio, cuando ese mismo vehículo llega a la ciudad, hay un sistema que se llama ProPilot Park, que hace dos cosas. Por un lado, es capaz de buscar un hueco de aparcamiento, que ojo, eso ya en sí tiene lo suyo, y sí, por otro lado, es capaz de realizar de forma totalmente autónoma las maniobras para, evidentemente, aparcar el vehículo. Este nuevo Nissan Ariya también, además, tiene un pedal muy especial, el e-pedal. ¿Qué es lo que hace este pedal? Pues es capaz de gestionar solo con el pedal del acelerador el freno y el acelerador, de forma que cuando el conductor levanta un poquito, el coche es capaz de retener, incluso de detenerse por completo sin pisar el freno.
Eso llama mucho la atención porque al final con un solo pedal prácticamente puedes conducir este coche. Pero no solamente eso, Nissan quiere poner fin a los accidentes con su nueva tecnología. Una nueva tecnología de asistencia a la conducción que, por supuesto, quiere evitar las colisiones. Una nueva tecnología de conducción autónoma diseñada para evitar esos accidentes que normalmente tenemos en la carretera. Y que, bueno, esta tecnología detecta los movimientos bruscos tanto de coches como de peatones que rodean nuestro vehículo, que rodean nuestro Nissan. Esta nueva tecnología de asistencia de conducción la ha bautizado la propia Nissan como percepción de la verdad. Y lo que busca, sobre todo, es que el coche vea lo que le rodea y que pueda interpretar si hay algún peligro y, por supuesto, que podamos evitar este peligro.
Se utiliza información muy, muy precisa y sobre todo en tiempo real de todo lo que es el entorno del vehículo, mucho más allá de lo que es capaz de ver un conductor. De esa forma, lo que quiere evitar es una posible colisión o un posible atropello. Esta tecnología es capaz de detectar distintos objetos de distintas formas que rodean al vehículo. Significa esta tecnología un paso más en la conducción autónoma, un paso más hacia la seguridad que quiere Nissan.
Tú imagínate que tuviésemos 6 ojos, 8 ojos, y que esos 8 ojos todo el rato recibiésemos información. Lamentablemente solamente tenemos 2, y que bueno, muchas veces ponemos objetivo en la parte delantera, que es donde tenemos el parabrisas y donde de verdad tenemos que estar mirando para conducir. Pero claro, si pudiésemos estar viendo todo el rato atrás, y si pudiésemos estar viendo todo el rato los retrovisores laterales, incluso la ventanilla laterales, sería genial. No podemos, tenemos nuestras limitaciones, pero con esta tecnología podremos tenerlo de manera virtual y podremos evitar muchísimos accidentes. Muchas gracias, José Lagunar, por acompañarnos en este podcast de Nissan España.
Gracias a ti, Antonio, y sobre todo gracias a Nissan por invertir tantísimo dinero en el desarrollo y en la seguridad de los vehículos.
Y a los que estáis al otro lado del altavoz, os esperamos en el próximo episodio de los podcasts de Nissan España.